bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él, y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alba, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres la casta en el baile hasta hacerlas morir. Que no le duran mujeres la casta en el baile el gran bailarín. Tal vez Espeche lo mira como su hermano más fiel, y desde el cielo le tira un vino caliente para bailar con él.
¡Adentro!
Salieron de sus mudanzas claveles, rosas, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres la casta en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres la casta en el baile el gran bailarín.
¡Qué grande!
Hoy todo tiene que ver con todo.
No, sí, impresionante. Bueno, arrancamos hablando con Hugo Casas sobre el homenaje que ya empieza a perfilarse para esta tarde, dedicado a Horacio Guaraní. Venimos escuchando a Horacio Guaraní, y en este caso el propio Horacio homenajeando a otro gran artista, muy admirado por él, de hecho, por eso le compuso esta canción. Hablamos del Chúcaro,
del,
¿no?
Chúcaro.
De Santiago Ayala.
Santiago Ayala, el Chúcaro. Y si hablamos del Chúcaro, hay un montón de formas de abordarlo, abordar su obra, su legado, su vigencia también en muchos aspectos, pero nos encontramos con un trabajo documental que lo conocimos el año pasado y que sigue recorriendo nuestra escena nacional en distintos formatos. Y para conocer un poquito más en detalle cómo sigue este recorrido del trabajo que me imagino se sigue transformando y se sigue resignificando con la actualidad y las formas de homenajear al Chúcaro, recibimos en piso a Leonardo Freire, que está a cargo de este documental, de esta selección, y que además también te aborda desde el perfil artístico como bailarín. Leonardo, bienvenido. Hola. A Nacional Folclórica.
Muchísimas gracias por el espacio. Una vez más, es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, te tocó un día especial.
Sí.
Muy especial.
Hay que decir que está desde temprano. Leonardo, lo habíamos citado antes. Claro, sin prever que íbamos a tener una noticia que a partir de este momento empezó a recorrer el mundo, ¿no? Bueno, contanos, Leo, de... Porque pienso, no todos necesariamente escucharon nuestra conversación
del año pasado.
Del
claro.
Año pasado, ¿no? Contá un poco de qué trata este homenaje al Chúcaro, ¿no?
Bien.
Abordado además de tu profesionalismo. Uh-huh. Vos sos coreógrafo, sos bailarín desde hace ya mucho tiempo.
Sí, en realidad no es solamente desde mi profesionalismo, sino que somos un equipo de trabajo. Yo por ahí soy la cara visible, pero hay otras personas al lado mío empujando este proyecto. No es que es Leonardo Freire solo, sería imposible hacerlo si lo hiciera yo solo. Como vos bien dijiste, se le han hecho muchos homenajes, pero nunca se abordó un estudio sobre su vida. Uh-huh. Se han hecho homenajes mediante las canciones, se han hecho homenajes también bailados con las canciones que les han escrito Horacio, César Isela y otros autores, pero nunca nadie abordó en un estudio profundo de quién fue Santiago Ayala antes de ser el Chúcaro. Que esa fue la pregunta inicial que nos hicimos para arrancar con esto, ¿no? Porque entendemos que hoy en día, directa o indirectamente, sea del palo del folclore o no, todo el mundo ha escuchado hablar del Chúcaro o a alguien decir algo sobre el Chúcaro. Y vemos el producto final, pero ¿qué pasó antes para que el Chúcaro sea el Chúcaro? Entonces empezamos por ahí, ¿no? Por eso es una obra documental, si bien tiene danza también, tiene mucho material audiovisual de archivo que hemos ido recolectando en el correr de los años y que es muy emocionante también, ¿no? Fue un trabajo arduo porque mucho del material que estaba en formato cine. Estamos hablando de videos de la década del 40, claro, del 50, que bueno, había que curar para poder hacer que hoy en día se pueda ver, ¿no? Pero es muy grato. Y además de eso, para los que queremos ser artistas o tratamos de ser artistas, es un aprendizaje constante ver que lo que vivió él es lo que vivimos todos, ¿no? Momentos de mucho trabajo, momentos de poco trabajo, frustraciones a veces, muchos no en el camino. En el caso del maestro propiamente dicho, en alguna época de la historia de nuestro país, no prohibido, pero sí silenciado, que son cosas que también transitamos todos los bailarines y los artistas independientes que tratamos de hacer cosas y en el camino, bueno, aparecen las piedras. Pero,
no, y además en el caso del Chúcaro pienso haberse plantado frente a una audiencia habitual acostumbrada a un determinado desarrollo de coreografía, ¿no? Él fue un gran transgresor en algún punto a la hora de preparar sus
muy
cuadros.
Transgresor, por eso los que vinimos después lo llamamos el maestro, ¿no? Maestro en el ambiente artístico es un título muy pesado.
Seguro.
Y también muy personal a veces. Pero en el caso del Chúcaro, nos dejó y nos deja el día de hoy enseñanzas que si uno se pone a estudiarlo, todos los días se aprende algo nuevo de él. Y además marcó una forma de trabajo que no existía en la Argentina. Lo que él hizo realmente después fue copiado o estudiado por otros artistas con el correr del tiempo, pero antes de él realmente nadie hacía las cosas que él hacía. Recordemos que, por ejemplo, en la década del 50, en el año 52, él presentaba en el Teatro Disépolo, que estaba acá en esta calle, en la calle Maipú, Balón Ranquelino, donde presentaba a los Chalchaleros, a Atahualpa Yupanqui, y con un espectáculo que tenía texto, tenía argumento, tenía muchas
cosas. Una visión completa, global,
sí,
¿no?
Sí, en una época...
Sí, mucho teatral, ¿no?
Claro.
En una época de mucho cine musical americano, se veía que en este país había artistas que podían hacer cosas mejores de las que venían de afuera y que por ahí no tenían la atención que tenían que tener, ¿no?
¿Cómo se traslada entonces esa enseñanza o esa herencia a lo que es hoy la compañía y este trabajo documental precisamente? ¿Cómo fue esa recopilación de artistas y cómo los fuiste seleccionando? Si se armaron, si se conocieron, ya se conocían de antes, me imagino.
Sí, bueno, los que integran esta obra son justamente los bailarines de la compañía, que ya hace años que vienen trabajando conmigo. Entonces, eso fue también fácil para poder disponer de los distintos personajes, llamémosle, que tienen que interpretar. Dentro de la obra, no quiero contar mucho, pero bueno, aparecen personajes icónicos como es Norma Viola, que está interpretada en este caso por Luz Pedroso, que obviamente estudió muchísimo sobre, no solamente sobre la forma de baile, sino sobre la personalidad de Norma y de dónde venía también y cuáles eran sus ideales y su forma de abordar la vida, que era totalmente diferente al maestro. Norma era muy terrenal y el maestro volaba mucho.
Claro.
Eso también hacía de que ellos sean compatibles, ¿no? Esas diferencias.
Incluso políticamente también. Ella muy, muy marcadamente comunista.
Tal,
¿no?
Cual,
en,
tal cual.
En sus épocas.
Sí. Y totalmente antirrosista también. Y el maestro muy rosista.
Sí.
Y muy peronista también.
No, por eso digo, muy interesante esa dupla, ¿no? Cómo funcionaban en el escenario tan, pero tan bien, aún con sus diferencias.
Exactamente. Bueno, una de las escenas que hay justamente en la obra es la forma de trabajar que tenían ellos. Ellos trabajaban solos y después trasladaban al ballet las ideas que querían realizar, ¿verdad? Tenían una forma de trabajo donde se reunían antes de los ensayos y se quedaban después de los ensayos, ¿no? Y contado por personas que los conocieron muy íntimamente, contaban que habían discusiones
muy acaloradas.
Fuertes, sí.
Claro, porque el maestro...
Me imagino.
El maestro no hacía tanto hincapié en la técnica o en esas cosas, sino más que nada en el concepto cultural y en que tenga tierra, que tenga, perdón la expresión, pero que tenga olor a bosta lo claro. que se estaba haciendo, para que la esencia sea entendida por todos. Y bueno, Norma con sus estudios en danza y demás... hacía
llevaba
mucho más
a lo académico.
Exactamente. Danza. Pero creo que compusieron una dupla muy armónica, ¿no? Uh-huh. Porque de repente Norma le daba forma a la imaginación del maestro y entre los dos pudieron trabajar muchísimo. En obras coreográficas, creo que en total son un total de 276 obras, las cuales muchas han quedado en el tiempo, pero que han sido realmente revolucionarias para lo que es la danza nacional.
Bueno, tanto te quiero decir que hay cantidad de canciones, de poesías que son dedicadas pura y exclusivamente al Chúcaro. Yo les propongo escuchar en este caso a Peteco Carabajal con su mirada sobre el Chúcaro para después seguir conversando al respecto, ¿vale? Estamos con Leonardo Freire, que nos viene a mostrar, nos viene a presentar el Chúcaro, la obra documental.
Adiós, domador del viento, silueta del aire que baila en el salitre. Tropel de luna y de fuego, los Santiago Ayala soñando en el vendaval. Adiós, jinete de furia, te llevo un galope buscando la eternidad. Chúcaro. Me voy a la Salamanca, donde el diablo hechiza la gracia de tu danza. Canción de junco y gramilla, pañuelo de zamba que llena la soledad. Se escucha este grito cruzando la inmensidad. Chúcaro, 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 chúcaro. Soñando en el vendaval. Adiós, jinete de furia, te llevo un galope buscando la eternidad. Chúcaro, 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 chúcaro.
versión en vivo, Peteco Carabajal, y esto era Malambo del Viento, una obra de Carlos Carabajal y Raúl Truyén, que hacemos mención de Don Santiago Ayala, del maestro del Chúcaro, en función de lo que nos está presentando ya nuevamente, una vez más aquí en el aire de Nacional Folclórica, Leonardo Freire, con el Chúcaro, la historia, este trabajo documental, teatral y escénico, que además se están presentando nuevamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, por suerte pudimos volver a presentarlo. Esto lo estamos haciendo en el Teatro Colonial, los domingos a las 19:30 horas puntual. Siempre que hacemos un espectáculo con la compañía tratamos de ser como muy específicos en el horario y empezar puntualmente, porque creemos que también es una forma de respetar al público.
Y porque, ¿no?, son bailarines, digámoslo, de una vez.
También.
Los bailarines respetan el tiempo a rajatabla.
Por y el teatro también.
Eso es lo que fui viendo con el correr del tiempo acá. Lo hablábamos hace poco con Hugo Jiménez, ¿no? Del ballet Salta, esta cosa de los tiempos, ¿no? En general son fundamentales.
Sí. Bueno, Hugo Jiménez tiene que ver con esto. Hugo empezó bailando justamente en el ballet del Chúcaro. En realidad él empezó bailando con el Chúcaro en el sur, en los cabarets de Comodoro Rivadavia, cuando el Chúcaro volvió de Estados Unidos. Hacían un espectáculo ahí porque había poco trabajo en Buenos Aires. Y un bailarín que terminó siendo primer bailarín del Teatro Colón, Hernán Barceló, trabajaba con el maestro y tenía que volver a Buenos Aires. Y Hugo tocaba la guitarra. En realidad no bailaba, pero como el maestro sabía que Hugo sabía bailar, le ofreció ese lugar para seguir trabajando con él. Y bueno, y cuando vuelven a Buenos Aires ya empiezan a rearmar el ballet de nuevo. Así que Hugo conoce.
Increíble esa historia, ¿eh?
Sí. La cuenta él siempre y es muy gratificante, ¿no? Ustedes decían al principio que es un artista muy reconocido por otros artistas. Y no solamente por lo que él hizo en el arte, sino por lo que fue como persona. El maestro fue una persona muy generosa con muchísimos artistas que nosotros hoy conocemos y que por ahí poca gente sabe que él fue el que les dio la oportunidad. En el caso de Mercedes Sosa es una de ellas. Norma Viola renegaba porque Mercedes tocaba el bombo y se le iba el pelo a la cara y no se le veía la cara, y Norma gritaba porque decía, no se le ve la cara cuando actúa con nosotros. Y la primer gira que hizo Mercedes por el país fue justamente acompañando el ballet de Santiago Ayala, el Chúcaro y Norma Viola.
Alucinante
una
todo
gira
eso.
Creo que fue por Salta y Tucumán allá por la década del 60.
Y en tu caso, porque sos de una generación muy posterior a la que estamos mencionando, ¿cómo es que llega a tu vida el Chúcaro?
Bueno, creo que como todos los bailarines folclóricos, ¿no? Todos escuchamos de él. En mi caso, yo nací en el 81, o sea que en la década del 80 estaba muy vigente el ballet del Chúcaro. Y era muy común también de que se los trate de chúcaros a los buenos bailarines que había en cualquier parte del país, ¿no? Era como un apodo recurrente. En mi caso particular, yo quedé deslumbrado de alguna manera por una película argentina que vi alguna vez en mi casa, que se llama Por un caminito o Novela de un joven pobre. Tiene esos dos títulos, no sé cuál de los dos es el real, una película de Leo Dan, donde en un momento aparece el ballet del Chúcaro haciendo un fragmento de Juegos Pampeanos. Esto fue en mi pueblo natal, Coronel Granada, y me acuerdo de haberle preguntado a mi madre en ese momento quién era esa persona, y mi mamá lo alcanzó a ver en vivo al maestro bailar. Entonces, si bien yo ya bailaba folclore, y era muy chico, tendría creo que 7-8 años cuando pasó esto, no entendía lo que hacía. Y creo que a través de ese momento, de esa forma de baile, de ver que había otra cosa que no era la que se hacía comúnmente, empezó como esta admiración, ¿no? Que es común creo en casi todos los bailarines folclóricos. Yo no sé las nuevas generaciones, pero de mi generación para atrás creo que todos tomamos como norte al maestro de alguna manera.
Bueno, un poco te iba a preguntar esto, ¿qué veías en las nuevas generaciones, siendo que hay tantos ballets, no solamente sobre los escenarios, hay mucha presencia de los ballets en las escuelas, en los talleres, en las mismas necesidades de expresión que tienen cualquier pueblo, por más grande que sea, en las localidades de todo nuestro país, y qué ves en esas nuevas generaciones y también si aparecen entre el público, ¿no? Cuando ustedes hacen estas representaciones.
Bueno, obviamente por una cuestión generacional, por ahí no tienen, pero no es culpa de los bailarines jóvenes tampoco, la información de quiénes estuvieron antes. Yo creo que eso es trabajo de los profesores o de los maestros que están a cargo de esos lugares, más que nada. Yo tuve la suerte de que mis profesores me hablaban de Santiago Ayala el Chúcaro, de Ramón Espeche, de Hugo Jiménez, de Mario Bustos, de muchos otros bailarines que estuvieron entre la década del 50 y el 70 realizando cosas, y también la curiosidad de uno en una época en la que no existía internet, o sea que había que buscar en otros lugares esta curiosidad de saber, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que eso es importantísimo, conocer las raíces en cualquier temario que estemos abocados es importante para después poder avanzar. Si no sabemos de dónde viene, tampoco podemos saber a dónde vamos. Pasa hoy en día, por ejemplo, con el Malambo de Boleadoras. Muy poca gente sabe que el creador del Malambo de Boleadoras es Santiago Ayala el Chúcaro, que igualmente él mismo se arrepintió en un momento de haber hecho eso y también decía que iba a ir al infierno por haber puesto las boleadoras en el folclore.
Yo creo que en el fondo disfrutaba. Yo creo que en el fondo disfrutaba, aunque le costó y bastante. Yo tengo anécdotas ahí fidedignas que cuentan que al comienzo no siempre salía perfecto todo y no, más claro. De una vez voló alguna de las piedras de la boleadora sí. Entre el público que zafó, pero el tipo se la jugó.
Sí.
O sea, se la jugó y lo hizo porque creyó en esa coreografía.
En ese instinto también.
Claro,
un instinto, una cosa muy fuerte.
Claro. Bueno, eso viene en realidad, volviendo a la obra, bueno, cuenta su vida y empieza desde sus comienzos. Chúcaro era cordobés, del barrio de San Vicente, igual que el querido Marcelo Simón. Y ahí es donde él comienza sus primeros pasos. Y lejos de compararlo, él cuenta que decide dedicarse a la danza el día que ve en el cine Apolo, donde lo dejaban ver películas gratis porque él ayudaba con la papelería, con los folletos y demás. Ve la película Luces de Buenos Aires, donde salen dos zapateadores. Según la descripción de él, muchos años después, dos zapateadores salvajes que eran Pedro Jiménez y José Rodríguez, integrantes de la compañía de don Andrés Chazarreta. Él ve esos zapateadores y ahí es donde, según sus palabras, decide que eso era lo que él quería hacer de su vida. Y ahí empieza su carrera de alguna manera, ¿no? Un año después conoce a Luis Colazam, que era también un bailarín de la compañía de Chazarreta, que se muda a Córdoba y es el que con el profesor que él tomaba clases, en una época donde no había estética en la danza, en los zapateadores, que era como lo más importante del folclore en su momento, la importancia estaba en los pies, nada más.
Claro.
Y este hombre, Luis Colazam, que fue un visionario, le daba clases al maestro con una caña con un clavo en la punta. Entonces cuando el maestro se miraba a los pies, le picaneaba la espalda. Para no. Que baile derecho. Bueno, la didáctica.
Claro, técnicas que no.
Que hoy en día.
Se abolieron por suerte, pero que claro.
Tremendo.
Bueno, forman parte también un poco de esas características a la hora de enseñar y que seguramente eso también se veía reflejado en otras disciplinas, a la hora de enseñar también, pero bueno.
Claro. No podemos decir si está bien o está mal porque eran
claro.
Otras épocas, pero bueno. Así fue como un personaje, como fue Santiago Ayala el Chúcaro, que era un personaje alto, creo que medía más de 1,90 m, si encima bailaba derecho y trataba de buscar la estética, se diferenció muchísimo de los bailarines de la época, ¿no? Si bien en Buenos Aires él no tuvo mucha suerte, porque debutó en La Querencia en la década del 40, y ese mismo día fue despedido. El mismo día del debut lo despidieron, alegando de que no andaba para los espectáculos de primera calidad que ofrecía La Querencia.
Tremendo.
Pero también nos muestra el tesón del maestro de seguir adelante, porque el gerente de La Querencia de ese momento le dice que en el subsuelo hay salas de ensayo y hay zapateadores y que le podían brindar ese espacio para que él mejore y se perfeccione. Tal es así que años después vuelve a ser contratado, no solamente como zapateador, sino como bailarín también, cuando ya habían formado pareja con Dolores Román, una pareja icónica de la década del 40, que eran el Chúcaro y la Dolores.
Me encanta todo esto que estás contando porque tiene que ver con justamente con la investigación que ustedes hicieron, porque son datos que no se encuentran en cualquier parte, ¿no? Son datos que hay que buscar en profundidad para conocer. Sobre todo cuando tenemos que decirlo, ¿no? No existe en nuestro país, desgraciadamente, me parece una cultura profunda de conservación de archivo, ¿no? Hay todo un trabajo que hacer difícil y por eso celebro tanto lo que ustedes están haciendo. Esto forma parte de trabajo de archivo, lo que hacen ahora.
Sí, por eso también le pusimos a la obra documental, ¿no? Claro. Porque además de poder ser un espectáculo o un entretenimiento, uno termina de ver la obra y se va con un conocimiento que antes no tenía de una persona que ha marcado muchas generaciones, muchísimas generaciones. Y bueno, el mismo maestro contaba, ahora que hablábamos del Malambo de Boleadoras, que él comenzó con eso cuando le tocó bailar en el Tabariz, que era un cabaret de la calle Corrientes, y tenía que pelear de alguna manera los aplausos con otros espectáculos. Claro. Que eran de otras cosas, ¿no?
Tango,
no eran folclóricos.
Tango
también, en el Tabariz había muchos espectáculos internacionales.
Claro.
Pero cuando él toma los elementos, que es la lanza, el cuchillo y la boleadora, lo toma con un concepto histórico y cultural muy importante. La boleadora es un arma que solamente aparece en Sudamérica. No aparece en otro lugar que no sea Sudamérica y, según estudios antropológicos, viene de la edad de piedra sudamericana. O sea que no es tan común como el arco y la flecha, que tal vez apareció en varias geografías del mundo. El cuchillo y la lanza los toma por una cuestión histórica también, porque en la época de la colonia estaba prohibida la generación de armas en América. Entonces casi todas las guerras de independencia se hicieron a lanza y a cuchillo. No tenían armas de fuego en ese momento los pobres paisanos que formaron los primeros ejércitos de independencia. Entonces él toma esos tres elementos como elementos representativos y trata de recrear el malambo con esos elementos. Con el correr del tiempo las cosas cambiaron y ahí fue donde él decía que eso no tenía nada que ver con lo que él había querido hacer. Pero sí, por suerte, pudimos acceder a un material audiovisual que es Malón Ranquelino, que es este espectáculo que les contaba, que él estrena en el año 52, y él mismo cuenta que ese espectáculo lo pudieron hacer gracias a una reunión que tuvieron con el general Perón, donde Perón les dice a él que el día sábado tal, no recuerdo la fecha, en la Quinta de Olivos iba a haber una gran reunión de casi todos los embajadores del mundo. Y le da, que no es poca cosa, la responsabilidad al maestro Chúcaro de que arme un espectáculo para esta gente, pero que no pierda el sabor argentino. O sea, algo que sea de exportación, pero que tenga olor a la tierra argentina. O sea que pedía algo muy específico. Y ahí es donde el maestro empieza a recrear lo que él hacía en el Tabariz, en este espectáculo con el malambo de lanza, de boleadoras, de cuchillo. Y según el maestro, Perón quedó conforme con eso. Y además de darle las gracias, se lo devolvió con un zapateo. Que es un zapateo que los bailarines que vivieron y que bailaron con el maestro lo conocen como el zapateo de Perón, que era un zapateo que el maestro hacía habitualmente también y que a muchos bailarines les pedía también que lo hagan, ¿no? En ciertas creaciones que él hacía, decía, bueno, ponga de su cosecha, pero haga el zapateo de Perón también. Esto me lo contó Roberto Herrera, que fue su primer bailarín cuando ya era ballet folclórico nacional. Que el maestro siempre contaba que ese zapateo, según él, se lo había pasado Perón.
Es hermoso.
Me encanta saber todos estos datos que no aparecen en cualquier parte si uno se pone a googlear. No, acá lo tenemos a Leonardo Freire, que conoce, que investigó, que estudió un montón y que además ofrece un trabajo documental para que todos ustedes puedan disfrutar lo mismo.
En vivo.
Será en el Teatro Colonial, en vivo. Paseo Colón 413. es, ¿no? Avenida Paseo Colón, 413. Vos dijiste varios domingos, ¿son los domingos del mes de mayo?
Los domingos de mayo, sí, empezamos el domingo pasado, sí. Domingo 4 de mayo, con lluvia, pero fue bastante bien, casi a sala llena. Esperemos que los próximos domingos sea igual. Y no solamente van a haber danza, sino que justamente hay audiovisuales y el plus que tiene es que aparece el maestro, directamente él, con sus palabras contando su vida. Esto es por un material que pudimos conseguir y también pudimos curar de un documental que se hizo alguna vez y nunca tuvo difusión, un documental que se filmó en su casa de Olivos, donde él cuenta justamente su vida desde San Vicente hasta que le dan el Ballet Nacional, que es justamente el hilo conductor de toda la obra, ¿no?
Alucinante. Bueno, vamos a escuchar algo de todo esto que fue creado en honor al maestro, a Santiago Ayala el Chúcaro, por grandes artistas. Víctor Velázquez, mirá vos, casi nada, ¿no? Otro nombre que viene uniendo además el nombre de Hugo Casas, el también de Guaraní y ahora el de el Chúcaro. Escuchalo.
Y esta obra de Víctor Velázquez a Santiago Ayala, haciendo mención y un poco también, ¿por qué no?, homenaje, ¿no?, al Chúcaro, que no viene mal recordarlo, y además con todas estas anécdotas que estamos conociendo de la mano y de la voz de Leonardo Freire a través de esta pieza documental, esta obra también escénica, teatral, con algo ahí mechado de un material rescatado audiovisual que se están presentando, ya estrenaron el domingo pasado y seguirán todos los domingos del mes de mayo en el Teatro Colonial. Esto es Avenida Paseo Colón 413, domingo 7:30 de la tarde, un horario ideal para ir a encontrarse con una obra artística como es en este caso. Y pensaba que además, con todo lo que nos venís contando, Leonardo, es una fotografía quizás de todo el trabajo de investigación, de toda esa búsqueda previa, ¿no? De cómo fue esa selección para decir qué queda y qué sacamos a la hora de montar un espectáculo como este.
Bueno, fue difícil. Nosotros empezamos con este proyecto en el año 2019, en realidad. Tardamos mucho en estrenarla. Después, bueno, vino la pandemia, claro. Así que si bien fueron tiempos malos, también nos dio tiempo para reflexionar sobre eso. Fue muy difícil la selección de temas, ¿no? Porque la historia del maestro es apasionante por donde se la mire. Tratamos, sí, de no abordar temas personales. Tratamos de ser como muy respetuosos en eso y solamente abordar la vida artística de él, que creo que es la que le tiene que interesar a la gente. Después los temas personales no tienen que interesarle a nadie. Entonces tratamos como de ser muy respetuosos en eso. A la hora de abordar esto, bueno, seguimos mucho este documental, ¿no? Este hilo que el mismo maestro iba llevando de su vida. Pero además tuvimos la suerte de que esto se fue haciendo algo colectivo. Comenzó como un proyecto de la compañía y al enterarse otros colegas u otros amigos, como el caso de Juan Cruz Guillén, Fierrito.
Aprovecho para mandarle un beso a Fierrito, que también nos vino a visitar hace un tiempo.
Poquito.
Estuvimos conversando con él, sí, de todas las anécdotas que conoce del mundo.
Tiene miles.
No solo de, sí. de...
Él es una anécdota en sí mismo.
Bueno, él estuvo está apoyando este proyecto. Vidal Barbosa y Omar Cáceres, que son ex bailarines del Ballet Folclórico Nacional también. Roberto Herrera, ni hablar. Y otros artistas que lo conocieron de primera mano. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, entonces todo lo hago de oído, digamos. Pero bueno, así fue como se fue armando esto, y también nos pudieron ayudar a poder transmitir a los bailarines que hoy interpretan esta obra, que puedan entender a quiénes están interpretando y también ponerse en contexto de la época en la que se está interpretando. Uh-huh. Ivana Riccione, que es la bailarina que interpreta a Dolores Román, para quien no sabe quién fue, fue una bailarina española que fue contratada en el Tabarís para bailar danzas españolas, y bueno, el maestro hacía la parte de zapateo. Según él, era una mujer muy bonita, con mucha personalidad, y muchos le revoloteaban.
Claro.
Y las palabras de él fueron, bueno, que salió ganando y que después perdió. La realidad es que Dolores Román fue la única, según me cuentan, esposa legal del maestro. Hicieron una gira por toda Latinoamérica, terminaron en México, donde ella se terminó quedando. Pero fue una bailarina que lo acompañó en sus primeras quijotadas, si se quiere. De poder armar un ballet a fines de los 40 y contar historias, ¿no? Norma Viola viene mucho después. En esa época, bueno, Chúcaro y La Dolores era una marca registrada. De hecho, las dos compañeras que vinieron después de Dolores Román tenían que llamarse Dolores.
Mirá qué fuerte la marca.
Sí, claro. Sí.
Te iba a preguntar también por el tema de derechos. ¿Existe alguna entidad que conserve todo lo que tenga que ver con los archivos del Chúcaro?
Sí, existe.
Este material, hecho, que me contabas que encontraron, ¿no? De su propia voz, narrando la vida.
Bueno, los derechos de las obras de Chúcaro y Norma los tiene Adriana, no recuerdo el apellido, la sobrina de Norma Viola.
Es la sobrina de Norma,
la cual nos autorizó, ¿no?, a usar la marca de alguna manera.
Claro.
Y las imágenes de ellos y también el repertorio, si queríamos. Y después el material audiovisual es material que se hizo desde distintos organismos de cultura de la nación. Que fueron pasando por distintas épocas, ¿no? Malón Ranquelino, por ejemplo, es de la época del segundo mandato de Perón. Este documental del que estoy hablando es del año 93. En realidad es material público.
Claro,
¿no?
claro.
Al ser material que fue difundido por Cultura de la Nación, es material público que lamentablemente no todo el mundo ha podido acceder, tal vez porque se perdió, porque no lo buscaron o lo que fuere. Pero que está, si uno lo busca y...
Que está y que en este caso está curado de alguna manera, sí. ¿No? Tiene una curaduría especial que es la que ustedes encontraron para mostrarla al público.
De hecho, después de estrenar la obra el año pasado, tratamos de subir muchos videos a internet, no de la obra obviamente, sino de esto. La película donde aparece el maestro haciendo boleadoras, que es Las Zapatillas Coloradas del año 52, la subimos nosotros. Uh-huh. Esta propaganda, porque es una propaganda de Malón Ranquelino que se pasaba en los cines. Estamos hablando de una época en la que casi nadie tenía televisión en la casa. También pudimos subirla a internet, y la idea es que se pueda compartir y se pueda difundir esto, porque básicamente la idea de la obra, además de que se conozca, quién fue Santiago Ayala el Chúcaro y Norma Viola. Si bien la obra tiene como título principal al maestro, Norma tiene
va
que estar presente,
claro,
no puede ser de otra manera. Que se conozca, pero también que se difunda el legado y que no se pierda, ¿verdad? Porque el tiempo a veces es muy cruel y lo que se pierde en el olvido a veces no se puede rescatar. Bueno, es trabajo de los que vinimos después hacer que esto no se pierda.
Hay un mensaje para vos, me avisan las chicas.
Chúcaro, que bueno, y muy amigo de Atahualpa Yupanqui. Yo en un gato, en una estrofa lo digo ahí, desde el Cerro Colorado, don Atahualpa nos guía junto al Chúcaro, su amigo, por alguna geografía. Un abrazo grande, 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 como atajando pollo.
Uy, qué buen cierre. El Chueco, ¿no? ¿Era? Sí, Hernán, el Chueco González, claro. Él también siempre nos invita a formar parte de sus espectáculos y de toda su producción. ¿Sabés qué pensaba Leonardo también en función de todo esto que nos estás contando y cómo fue la gestación, ¿no?, de este proyecto? Aparece algo alrededor del, no solo de la obra del Chúcaro, de su legado, sino también de la producción artística y más precisamente de la danza, que es un universo que se da siempre en el ámbito de lo colectivo, que no podría gestarse con una sola figura, y aparece de nuevo cuando decís, lo nombramos al Chúcaro y está en el título de la obra, pero también Norma, y detrás, o en paralelo, y en la misma fila, el ballet, y no, y esta cuestión de como de comunidad, ¿no? Que es imposible pensar en un bailarín solo, aislado, sin el resto de la compañía, y así cómo se van armando esos números y cómo se sigue reproduciendo eso. ¿Cuál es la expectativa hoy? Si bien están con el proyecto en cartel, ¿no? Con todos los domingos, ¿cómo se ven ustedes como para que esto pueda seguir? Ya nos diste un anticipo de que se están ramificando a través de internet y todas las facilidades de la tecnología, pero digo, la idea de poder seguir como un núcleo, como un grupo, con este mismo proyecto, me imagino que cada uno de ustedes tendrá los suyos en paralelo también.
Sí, todos tenemos también otras cosas, pero bueno, convergemos todos en la misma compañía. Con respecto a la obra, sí, la idea es después poder llevarla al interior del país y que tenga la difusión que debería de tener. No nos olvidemos que esto es una producción independiente. Entonces a las producciones independientes todo les cuesta más, sobre todo porque tampoco tenemos un producto comercial para ofrecer, de lo cual estamos orgullosos también de decir que no es un producto comercial. Yo entiendo el producto comercial como algo rápido, ¿no? Como esta cadena de hamburgueserías que todos conocemos, donde pasamos, comemos y nos vamos, y no nos deja más que eso. Entonces también personalmente aborrezco bastante lo que es el producto comercial, y creo que el producto artesanal, que es esta obra en este caso, es más importante.
Maneja otros valores.
Tal cual, tal cual. Y bueno, y también es más difícil, obviamente. Pero la compañía ya tiene 15 años peleando su lugar en la danza, y los que integramos la compañía entendemos de que los bailarines siempre tenemos que estar con el cuchillo entre los dientes, tratando de avanzar y de hacer, y creo que la obra va a llegar a donde tenga que llegar. ¿Cuándo? No lo sé, pero cuando venía viajando para acá, venía pensando que lo importante son los objetivos, y saber cuál es el objetivo, y después el tiempo va acomodando las cosas para que eso se dé. Creo que la historia del maestro y la historia de casi todos los artistas ha sido así. El maestro cuenta en este documental de que él quería bailar en Buenos Aires. Seguramente no sabría cómo hacerlo. Imagínense, hace 80 años atrás, viajando en un tren de carga desde Córdoba hasta Capital, porque no había otros transportes, llegando a una ciudad tan grande como esta, donde tampoco había internet, ni teléfonos, ni nada. ¿Cómo se hace para ser un bailarín en la década del 40 en una ciudad que uno no conoce siendo provinciano? Supongo yo que él tendría claro su objetivo y no se habría preocupado por cuánto tiempo le iba a tomar. La prueba está en el Ballet Folclórico Nacional, se lo dan a los 70 años recién, cuando él estuvo casi 40 años pidiéndole al gobierno que haya un Ballet Folclórico Nacional, no que se lo den a él, pero que tenía que haber un ballet folclórico nacional, que Argentina tenía que tener
se forme
una compañía,
un cuerpo,
claro que represente la cultura argentina. Y después de 40 años, merecido totalmente, consigue que se dé la creación del Ballet Folclórico Nacional y que además lo pueda dirigir él. Creo que por ahí va. Con esta obra pensamos lo mismo. Es una producción independiente, nos cuesta, sí, pero lo hacemos felices y sabemos que la obra vale por sí misma. Vengan 1000 personas a verla o vengan 20 personas a verla, la obra vale igual. Y va a salir igual de bien, venga una persona a verlo o vengan 1,000,000.
Bueno, igual cuantas más vayan, mejor. Apoyamos
sí.
a los proyectos independientes valiosos como el de Leonardo Freire y toda la compañía. ¿Cuál es el nombre de la compañía?
La compañía se llama Compañía Folclórica Popular. Tratamos de reflejar mucho la cultura popular. De hecho, dentro de los ensayos siempre tratamos, si bien trabajamos cuestiones técnicas también, porque somos profesionales, pero un dicho que hace muchos años que está en la compañía es que no tenemos que ser dioses, que Doña Rosa y Don Adolfo, por nombrar a fulano y mengano, tienen que comprender lo que están viendo y tienen que verse reflejados en eso que están viendo, para que realmente sea cultura popular, ¿no? Ahora estudiamos la vida del maestro y pudimos generarla en una obra, pero en otros repertorios que tenemos también tratamos de estudiar mucho la cultura de la geografía en la cual estamos representando, para que si en por dar un ejemplo, si estamos creando una obra sobre la Pampa y la presentamos en la Pampa, el pampeano tiene que
sentirse identificado.
Exactamente,
claro,
no solamente por la música o el vestuario,
seguro,
los gestos, la forma de caminar. Y esto es algo que en realidad nos dejó el maestro Santiago Ayala. El maestro decía que había que viajar, que había que estudiar, que había que observar, que había que hablar con la gente, que no caminaba igual un pampeano que una persona que vive entre los cerros o entre los ríos. Y acá también viene lo colectivo. Él no lo aprendió del universo. Esto se lo enseñó Atahualpa Yupanqui, acompañándolo muchas veces por el norte. Se lo enseñó también el indio Pachaca, que fue el que le decía que tenía que leer para poder hacer más cosas. Tuvo él también sus maestros que lo encaminaron y que le dieron esta forma de trabajo que después él nos la regaló a todos. Tal vez algunos colegas dicen que es una forma vieja de trabajar. Bueno, lo viejo no tiene por qué ser malo tampoco.
Lo viejo funciona, como dicen en el Eternauta.
Hoy está más que nunca.
Muchas veces.
Sí, sí, sí.
Vamos a aprovechar, ya que lo nombraste a Yupanqui, para cerrar con él, exactamente, ¿no? Y vos me explicabas fuera de micrófono esto de la vieja danza querida. ¿Querés compartirlo con los que escuchan?
Vieja danza querida, es una chacarera de Atahualpa Yupanqui que tiene una connotación especial. Yupanqui hacía un recitado sobre esta chacarera en el espectáculo. Ay, se me fue el nombre, perdón.
Sobre la luna.
Sí. ¿No? Bueno, no recuerdo, pero fue un espectáculo que se hacía en la calle Corrientes. Magia y misterio del folclore. Ese fue. Y Yupanqui hacía esto y participaba el ballet del maestro en el espectáculo, pero no en esa parte. Entonces le piden al maestro que haga algo referente a los santiagueños. En ese momento no gravitaba dentro de las coreografías del ballet algo que sea representativo de los santiagueños. Entonces el maestro empieza a tomar referentes para ver cómo bailan los santiagueños que no fueron a una academia. Y toma de referente al Yalaco Gramajo, el hermano de Juan Carlos Gramajo. Y así es como arman esta chacarera, la coreografía de esta chacarera, que es, si se quiere, la historia de un hachero que está perdido en el monte y que, como el monte es muy espeso, la única forma de lo único que puede ver y seguir es la luna que está en el cielo, y le canta a la luna y le baila a la luna, y como si fuese una especie de fábula, la luna baja a bailar con él, aunque él no la ve. Me contaban que cuando se estrenó esto, el que decía el recitado era Yupanqui en ese momento, pero que todo el mundo quedó muy sorprendido porque el maestro estaba bailando de una forma que no era la habitual, que él bailaba así derecho con ese porte, sino que era todo lo contrario, y que las personas que vieron eso quedaron totalmente sorprendidas. Después en la película Argentinísima 2 ya se hace una puesta de escena y aparece el mismísimo maestro haciendo el recitado, un cordobés haciendo un recitado con un acento totalmente santiagueño. Que eso también sorprendía. Y eso nos muestra el estudio que tenía, claro, que tenía el maestro antes de abordar las cosas y la seriedad con lo que lo hacía.
Yo te quiero agradecer esta pasión con la que compartís todo lo que conocés, todo lo que sabés, todo lo que estudiaste sobre el chúcaro. Es un placer siempre conversar con vos y seguir conociendo este mundo. Y ya te iremos ver bailar.
Hay que caerte
a vos
un domingo.
Y a la compañía, sí, sí, ya sí, te caeremos un domingo acá con las chicas del equipo en el Teatro Colonial. El Chúcaro, la historia, Avenida Paseo Colón 413, domingos del mes de mayo a las 19:30 horas.
Pensaba, Leonardo, antes de despedirte, si también la compañía tiene redes sociales y si este proyecto también tiene redes como para que también los oyentes se puedan acercar a empezar a compartir algo de estas imágenes que ustedes subieron a internet.
Sí, 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 sí. Bueno, la obra tiene su red social, que es El Chúcaro, la historia, en Instagram. Ahí aparecen fotos de los espectáculos anteriores, críticas también muy buenas que tuvimos, el querido Daniel Sousa, Laura Falkov y otros periodistas han sido muy generosos con nosotros y se los agradecemos. Y la compañía es Compañía Folclórica Popular, también aparece en Instagram y en YouTube. Y bueno, y los esperamos a todos el domingo 7 de la tarde para poder sacar la entrada en la boletería. Si bien las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral, entendemos que no mucha gente saca entradas por ese medio, y hay personas que son como más conservadoras y prefieren sacar la entrada en el teatro, lo cual está bien. Así que con que estén media hora antes en el teatro está bien. Los invito a todos a ver El Chúcaro, la historia. Creo que no solamente me apasiona a mí, sino creo que a muchos artistas les apasiona esto. Nosotros tomamos por ahí el bastón de mariscal para poder hacerlo, pero la idea es que mucha más gente se sume a este proyecto. Y bueno, los esperamos a todos.
Gracias, Leo.
Gracias.
Muchas gracias por venir.
Thank you. Estamos con vos en Nacional Folclórica.